en el espacio de Conexión Interior retomamos el tema de la última mesa verde y podríamos titular este espacio como huertas por todas partes, una cosa así. Las huertas en las escuelas, las huertas en las cárceles, las huertas comunitarias o cooperativas, las huertas desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, las huertas y la solidaridad entre vecinos, en la familia, de presos a la sociedad. Bueno, Carlos Amonte, ustedes saben, nuestro habitual colaborador de este espacio, es un gran defensor de las huertas y creo que llenaría todo de huertas, pero además tiene mucha experiencia en el tema. No es la primera vez que lo hablamos con Carlos, pero la Mesa Verde nos daba la excusa de volverlo a tratar, de retomarlo nosotros en este otro espacio. Primero lo saludo. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien?
¿Qué tal, Romina, Gabriela? Un saludo a la audiencia. Bien, acá en Berachí, estamos prontos para hablar de huertas, que es un tema que nos apasiona, sí, que trabajamos en él durante 20 años junto con la Intendencia de San José. Y bueno, creo que vale la pena porque hay una correlación muy fuerte en las épocas de crisis con volver a las huertas. Ah. Eso es un tema que podríamos hablarlo, porque en el 2002 ya lo vivimos, tapamos de huertas el departamento de San José, pasamos de 300 huertas a 4.500, y después se fue diluyendo, cuando la gente empezó a agarrar un poquito más de plata y estaba mejor económicamente, compraba las verduras y no plantaba. Ahora, en esta situación que estamos, creo que vale la pena volver sobre el tema, que a mí me gustaría que permaneciera, ¿no? Pero sí, eso lo vamos a hablar, porque eso arranca en la escuela con la educación.
A ver, me acuerdo cuando hicimos aquel espacio de Conexión Interior contando tu experiencia en San José, que sí, que lo mencionabas, ¿no? Ahí tenemos una pata de la huerta como mecanismo de subsistencia o por lo menos para hacer más fácil la canasta de la vida familiar, ¿no? Algo que apareció el otro día justo con la mesa verde. Pero vos decías, bueno, pero más allá de eso, habrá que ver qué pasa después. Hoy es muy temprano, ¿no? Para ver y tener números así que nos permitan comprobar cuánto creció el fenómeno de las huertas por necesidad también en este último tiempo debido a la crisis de la pandemia. Pero decías, esto tiene que perdurar y para eso es importante cómo arranca esto, cómo arranca desde la escuela. A ver.
En la escuela, primero hay que convencer a las maestras de que vale la pena hacer huerta y la importancia que tiene. En la escuela, ¿quién no se acuerda del germinador que hicimos en la escuela? Mirá que hicimos cosas en la escuela y trabajo.
Sí, sí, pero el germinador imposible de olvidar.
Se olvida. ¿Por qué queda solo en eso? ¿Por qué no hay un proceso en el cual se puedan ir integrando otros factores que motiven a los niños a acercarse a la tierra, al tema agropecuario? Es la llave de entrada, Romina. En la escuela de Berachí, la maestra, con una heladera de espuma plas, de esas conservadoras comunes, hizo una incubadora y tenías que ver la cara de los chiquilines y el alboroto cuando vieron eclosionar los huevos y nacer los pollitos. Gurises nacidos en el campo y capaz nunca habían visto salir el pollito del huevo. La verdad que con muy poca cosa se puede lograr un efecto que es que queda para toda la vida. De las cosas que se ven en la escuela, los gurises no se olvidan más. No podemos después tratar de enseñar lo que no se aprendió de chico. Acercar a los gurises al tema de la huerta, por ejemplo, le podés enseñar sobre producción vegetal, sobre rendimiento, sobre medidas.
Tenés sobre mil temas para abordar.
¿Cómo?
Que tenés mil temas, o sea, usando mil como disparador la huerta, en realidad tenés mil de otras disciplinas donde podés ir metiendo todo esto, ¿no? Lo que decías, área, a ver. Para trabajar área en matemática, en geometría.
Perímetro, área, todo. Distancia entre plantas, medidas de producción, medidas de rendimiento. El trabajo en sociedad, el trabajo en equipo. que pueden aprenderlo a trabajar juntos. Uno va a carpir, el otro va a plantar, el otro va a regar, que eso es fundamental porque te queda para el resto de tu vida. Lo que es el suelo, aprender la vida que tiene el suelo. La planta siente. Hoy hay trabajo de autores italianos, neurocirujanos, que están trabajando en el sentimiento que tienen las plantas, diferentes al ser humano. No lo podemos comparar. Y es cómico porque, o tragicómico, porque se dice está en estado vegetal cuando la persona se está muriendo, pero las plantas tienen vida y sienten. Después se puede enseñar la fotosíntesis, que es la base de la respiración nuestra, de la vida. Sin fotosíntesis no habría oxígeno y nosotros no podríamos respirar. En eso los gurises, que si lo aprenden de entrada, sería fantástico. Hacer una compostera, hablar sobre el clima. Si a los gurises se les enseña sobre el clima, van a entender cuando nosotros decimos no llueve, el cultivo está en riesgo de seguir viviendo, porque lo van a vivir con la lechuga o con la acelga, y es lo mismo. Y si llueve demasiado, también le hace mal. Y van a empezar a sintonizar, que es uno de los objetivos de este programa, de crear conciencia agropecuaria. Lo vamos a empezar desde la escuela, a enseñarles a vivir en sintonía del clima, de la ecología, del suelo, de la planta, de la relación, cómo nos beneficia a los seres humanos. ¿Tú sabes qué porcentaje de reino, el reino vegetal, cuánto representa en el globo terráqueo? Podría decir 80%, 90%, cualquier, 99,2%. El resto es animales. Sin animales, el mundo seguiría funcionando. Sin vegetales, los animales se mueren. Conceptos tan básicos como esos, que si no los aprenden en la escuela, después va a ser difícil que se relacionen con los temas agropecuarios.
Sí, y además, Carlos, también el niño como vehículo para contagiar y motivar a los padres, ¿no?
Este fin de semana plantamos lechuga y con mi mujer, y estaba la hija. Es una actividad familiar. Es una actividad familiar y gratificante. Después comerte esa lechuga que lo plantaste con tus hijos. Es muy común, en San José lo vimos muchas veces, que hacía las huertas el abuelo con el nieto. Un abuelo capaz que venía de Tacuarembó y que hizo huertas toda la vida, le enseñaba al nieto, y era la satisfacción que era una actividad entre ellos dos.
Ese
también factor de madre sola, jefa de hogar, con sus hijos, porque no pueden trabajar, porque tienen que cuidar a los chiquirines, pero hacía la huerta con los gurises más grandes, y era una forma de abaratar la economía del hogar.
Carlos, pero volviendo al tema de la huerta en la escuela, estaba pensando, bueno, en el otro día en la Mesa Verde se mencionó un par de ejemplos a nivel de, y se habló de la importancia a nivel educativa, ¿no? Pero, y nosotros en Conexión Interior, en otras oportunidades, hemos hablado de las huertas, sobre todo en escuelas rurales, principalmente, ¿no? Vos ves que todavía en lo que es el área urbana queda mucho más por desarrollar. Los maestros más urbanizados, más citadinos, tienen que meterse mucho más con este tema, ¿no?
Y no a veces hay justificada, no hay espacio en la escuela. Un medio tanque de plástico, eso es barato, con tierra, y pones 5 lechugas, 10 lechugas, y ahí tenés una huerta que los chiquilines vean el desarrollo de la planta. Qué lindo sería acompañar eso con el vocabulario, empezar con la acelga y terminar con zanahoria, empezar con la A y terminar con la Z. Qué lindo sería acompañarlo a la escuela con los meses del año. En marzo estudiar la cosecha de arroz, de la soja, la vendimia, en abril la siembra de los cultivos de invierno, en mayo el trigo, en junio la cebada, en julio la avena, en agosto la esquila, en septiembre pueden hacer la aparición de ganado, en octubre hacer aparición de yeguas, que a los caballos les encantan, a los gurises, es una pasión, que siempre cuando salen los caballos, y lo mismo que los corderos, la siembra de verano, noviembre la cosecha de invierno, y podemos agregar lechería, y podemos agregar otros temas.
Docentes, tomen nota para la planificación anual.
Exactamente, y que haga ya un acompañamiento.
Ahí Carlos le dio todo el calendario.
un paralelismo hacer entre la enseñanza y lo que está viviendo el país. Ahí estaríamos creando conciencia agropecuaria y sintonizando todo en la misma frecuencia de radio, porque estamos en Radio Mundo.
Ya pasaste el aviso. Carlos, a ver, vos ponías el énfasis en la huerta en la escuela, pero también has tenido otras experiencias, ¿no? Otras experiencias, estoy pensando en lo que tiene que ver en el trabajo con personas privadas de libertad y la huerta, ¿no?
Eso fue en el penal de Libertad, eran 11 presos que fueron seleccionados, obviamente, que podían estar al aire libre. La gran diferencia, porque ahora se está hablando de las huertas, hay mucha gente preocupada en este tema, la Mesa Verde estuvo espectacular porque se vio los diferentes enfoques, tres enfoques diferentes y los tres muy valiosos, y hay mucha gente que está preocupada o ocupándose de volver a hacer la huerta en la prisión. Yo tengo una mínima discrepancia, que normalmente lo que se hace es que los presos hagan huerta para bajar el presupuesto de la cocina de la prisión, de la cárcel. Lo cual estoy de acuerdo que ayuden porque están siendo alimentados con el erario público, todo eso lo entiendo. Pero en el caso de esta experiencia que hicimos en el penal de Libertad, ellos plantaban para que la familia, cuando los iba a visitar, se volvieran con los canastos llenos de verduras. Eso crea, primero, el estímulo de que lo estás plantando para tu familia. Mejorás el lazo intrafamiliar, que es importante porque en algún momento él va a salir y va a volver a su familia. Provocás que vayan a visitarlo, que a veces es uno de los problemas, que no van a visitarlo porque no tienen plata, no tienen tiempo, Bueno, van porque van a buscar el alimento para los chiquilines. Crea un vínculo que estás alimentando a tus hijos, que eso es un sentimiento muy bueno. Y en el caso del penal de Libertad terminó que por motus propios de ellos hicieron 10.000 plantines de papa y de boniato que terminamos, lo regalaron a la intendencia y lo terminamos distribuyendo en familias carenciadas de Rincón de la Bolsa. Lo cual, esa sinergia de que 1 + 1 = 3 es lo que que deberíamos provocar y es el efecto de solidaridad más lindo de las cosas que he vivido en la Comisión de Huerta. Y la verdad que después que vi eso, yo dije, misión cumplida, valió la pena todo porque entendieron. Cuando esos presos, esa ficha al juez, que está para otorgarle la libertad o no otorgarle la libertad, y ve que tuvo un gesto de apoyo a la familia y apoyo a la sociedad en devolverle con esos plantines, nada más que esos plantines. Yo creo que eso va a pesar. En el momento de decretar la libertad va a pesar. Y crear un hábito de trabajo que está bueno, y se sientan ocupados. El ocio es uno de los grandes problemas que pasan los presos y eso los perjudica.
Sí, sí, cambio, sin duda tiene todo ese montón de beneficios que acabas de señalar, ¿no? Que está bueno enumerarlos y ver el potencial que tiene esa herramienta, ¿no? Estaba mirando a ver algunos mensajes. Mirá, Mario de San José dice, de San José Raigón, dice: somos testigos de lo que dice Carlos. En San José seguimos aplicando lo que Carlos motivó en nuestro departamento. Un gran compañero, sabe de equipo. Dice, mirá qué lindo mensaje.
Muchas gracias.
Y viste, se acuerda de todas esas enseñanzas. Y después acá nos llega una foto en este caso. Ay, se me corrió el celular. A ver, una foto de Cristina que nos manda. Dice, huerta de la escuela, entregan plantines a los niños de la escuela en Solimar. Y ahí se ve dos pequeñitos, cargando con su cajón de plantines para, supongo que para ir a plantarlos en casa y seguir entonces el trabajo allí. Capaz que tiene que ver con algo que habían empezado en la escuela y ahora lo siguen a domicilio, ¿no?
Las escuelas tiene que ser como un sol que ilumine la zona, ilumine la comunidad y dé energía. Ese mismo sol va a dar energía a esas familias. Y también, mirá, Romina, el presupuesto para hacer esto, en el caso de San José, era de $2,000 para 4.500 huertas. O sea que si no se hace en este país es porque no se quiere. Porque poder se puede. Y todo el trabajo era solidario, todo el trabajo. Si tú entras en un programa en el cual pones, contra mi propia profesión, y algún agrónomo se va a enojar, pero si tú pones agrónomos, camionetas, PNUD, FAO, BID, carpetas, celulares, se te puede ir a 50 o 60 mil dólares el mismo programa. En cambio, no precisás nada, porque eso te lo puedo asegurar, que en 20 años lo vi. No existía ningún barrio, ninguna zona, que cuando hacía las reuniones, no, yo preguntaba, ¿hay alguno que hizo huerta alguna vez en su vida? Algún veterano siempre levantaba la mano, que era de Tacuarembó, de Rivera, de Artigas, que había venido a Montevideo a trabajar, termina recalando en Rincón de la Bolsa, por ejemplo. Y dice, sí, yo hice toda la vida, no sé qué. Y está haciendo, sí, yo hago en mi casa. Ahí tienen el referente. Ahí tienen a quien preguntarle los tips para poder sembrar y para poder... Y él se un veterano que estaba solo en la casa termina siendo el referente de huertas en el barrio, y lo consultan. Y después empieza toda una trama en el cual a uno le fue bien con las... Porque repartimos 7 semillas. 7 variedades de semillas y fertilizante. Las 7 variedades de semillas, a uno le va bien en uno y a otro le va bien en otro, y se intercambian. A mí me fue bien con la lechuga, a mí me fue bien con la acelga, te doy lechuga, dame acelga. Está bueno eso también. Está bueno ir porque hay una gran crítica en estos sistemas de promoción de huertas familiares, porque la gran crítica es... ¿estás en contra o vas a ir en contra del comercio establecido, de los horticultores que plantan y producen? No es verdad.
¿Vos decís que se aumenta el consumo igual? ¿Hay para todos?
No, y tú podés producir, nadie te prohíbe que vayas al almacén, le des 10 lechugas y te den un kilo de arroz. Podés hacer un intercambio, un canje, en el cual en estos momentos de crisis yo creo que son importantes tener varias herramientas para poder salir adelante.
Carlos, buenísimo tus apuntes, ¿eh?, para seguir con este tema de las huertas y sus implicancias, la huerta y lo que deja la huerta y en los distintos ámbitos. Por eso yo decía de titular la huerta por todos lados. Se puede hacer en todos lados y tiene beneficios por todos lados. Volvemos
hay un concepto, ¿sí?, hay un concepto que es, creo que fue el leitmotiv de toda la campaña, es de no darle pescado, sino enseñarle a pescar. Que hay una anécdota muy, muy buena, pues yo repetía en todas las reuniones al principio que era un concepto cristiano, con espíritu, era cristiano. O sea, y Monseñor Galimberti, que era obispo de San José, me preguntó en qué parte de la Biblia estaba eso. Y es de Confucio. Y ahí me explicó que era de cómo. Y entonces yo, como el que me conoce sabe que no voy a dar el brazo a torcer, le dije, no importa, pues el espíritu es cristiano igual. Entonces, pero el de no darle pescado, sino enseñarle a pescar, es un concepto muy fuerte. Yo sé que me imaginé de San Pedro, pescador, no sé, algo de eso. Pero es un concepto muy fuerte que dignifica a la persona. De que yo le podía dar, podíamos repartir cajones de lechuga y de acelga y todo, pero no es lo mismo si sale del sudor de la frente, tiene más valor y la gente lo va a apreciar más y dignifica a la persona. El trabajo dignifica a la persona.
Carlos, gracias como siempre. Un abrazo y nos reencontramos dentro de 15 días.
Ahí está. Chao, chao. Gracias.
Bienvenidos a una nueva actualización de noticias forrajeras de AgroCentro. Para pasturas de rotación corta, producción muy intensiva y pastorear todo el año, le recomendamos la mezcla Rocket Mix 365. Lleve a Chicoria Puna 2 con el Ryegrass Superfeed 2 o Cebadilla Inea Leona y el Trébol Rojo Antares. Encuentre todas las variedades forrajeras de PGG Rideson Seeds en AgroCentro. Más información en agrocentro.com.uy. Y no se olvide, al que madruga, su pasto lo ayuda.
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 555-11.